rompecabezas.
Primera zona.
Las 11 de la mañana, 22 minutos, ya en la información. Ustedes saben que hemos estado hablando, estuvimos en contacto directo con el director del ECO de Colonia la semana pasada, el viernes pasado, a propósito, ¿verdad?, del operativo judicial que se llevó a cabo, donde fueron incautadas máquinas del ECO de Colonia que impidieron, por lo menos, la salida normal del semanario, que salió, como bien lo decía su director, con algunas páginas en blanco, ¿no? Y bueno, esto tenía que
ver. Además fue un, para recordarle a la gente, fue un operativo judicial con una jueza, obviamente, valga la redundancia, uh-huh. Y donde uno de los que participó fue Fernando Couto, que es presidente de la Cámara Antipiratería del Uruguay. Y nosotros lo que justamente comentábamos era que nos llamaba un poco la atención cómo había sido el procedimiento en base a lo que bien decía Roselli, que es uno de los directores del ECO, porque había sido un procedimiento que para nosotros sonaba en principio bastante inusual, porque digamos el denunciante participaba, claro, también del, claro, operativo.
Quien hacía la demanda estaba.
Cosa que no fue negada por Couto, y Couto pidió estar al aire. Uh-huh. En el día de hoy. En realidad había pedido estar al aire el mismo viernes, pero bueno, el programa del viernes ya estaba armado.
Exactamente.
Y no pudo ser.
Ahora Natalia Gemelli está tratando de contactarlo telefónicamente para cumplir, sí, verdad, con el deseo del propio Fernando Couto, y también, ¿por qué no?, del nuestro, que queremos obtener la información de la otra parte, en este caso de quien estuvo allí en el procedimiento judicial y en la incautación de máquinas computadoras del ECO de Colonia. Ustedes saben que la situación que generó esto era un litigio que ya mantenía, verdad, el semanario, y que estaba siendo cursado en la justicia a propósito del uso de software no legal, ¿no?
No, y además las autoridades o los propietarios del ECO de Colonia ya habían pactado que 4 de marzo, ahora que si no me falla la memoria cae jueves, uh-huh. Sí, el lunes es 2, el jueves.
Exacto.
Ya tenían pactado una especie de audiencia.
Miércoles
4, tenían pactado una audiencia conciliatoria para que ese software que no estaba en regla, ponerlo en regla. Y recordarle a la audiencia que el ECO de Colonia tiene 2 redacciones, una en Carmelo y otra en Nueva Palmira. La de Carmelo no se encontró material, digamos, sin licencia. En la de Nueva Palmira, aparentemente sí. Y bueno, y Couto, que fue quien estuvo presente en, uh-huh, en el procedimiento judicial, en esa incautación, uh-huh, nos llamó para dar su versión. Y aquí lo tenemos en línea.
Al presidente de la Cámara Antipiratería del Uruguay, Fernando Couto, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Buen día. Muchas gracias por llamar y muchas gracias por darme el espacio.
No, por favor, no tiene nada que agradecer. Es nuestra obligación, ¿verdad?, informar a la población y, por supuesto, escuchar a todos los protagonistas de los hechos, ¿no? Bien, ya hacíamos una introducción en donde seguramente hicimos, y si no estaba ahora en sintonía, un somero repaso de lo que habíamos dialogado con Roselli, director del ECO de Colonia, el viernes próximo pasado. Usted querría hacer algunas puntualizaciones ya desde el mismo día.
Tú sabes que yo la entrevista con Roselli lamentablemente no la pude escuchar, si algunos amigos me contaron del contenido, pero no es lo mismo, no poder escucharlo que recibir una versión dilatada en el tiempo y con la visión de otra persona. Lo que sí recibí fue un comunicado de prensa de varias gremiales que nuclean al periodismo en Uruguay.
Sí, está la Asociación de la Prensa Uruguaya, la Organización, perfecto, de Prensa del Interior y CAINFO, que es el Centro de Acceso y Archivos a la Información Pública. Que nosotros leímos ese, sí, comunicado, básicamente.
Sí. También es justo decir de que en nuestras páginas de internet puedes encontrar esto, se lo digo a Couto, por si lo quiere escuchar ahora. Después de que espectador.com/rompecabezas está la publicación del contenido colgado ya el viernes 20 a propósito de las palabras de Daniel Roselli, director del semanario El Eco de Colonia.
De cualquier manera, Daniel, tú sabes que acá podemos tener opiniones diferentes sobre, uh-huh, el fondo del asunto. El fondo del asunto lo va a resolver el magistrado. Y bueno, nos gustará o no a ambas partes, pues no sabemos cuál va a ser la resolución final, le gustará o no a ambas partes, o a ninguna, o a las dos, pero a mí lo que me molestó un poco es el contenido del comunicado, donde parece que yo un día me desperté de mal humor, me ocurrió despertarme mal y dije, ¿qué puedo hacer hoy de mañana? Bueno, me cagué al eco y voy a violar el derecho de prensa y de libertad de prensa, voy a incautar las máquinas al eco. Si uno lo vive fríamente, parece que fue eso. Ojo, muy bien, tengo un muy buen concepto por lo que está sucediendo, gracias a Dios, de resultado final de esto, porque si bien muchos medios de prensa publicaron tal cual el comunicado, todos después se comunicaron conmigo, como está sucediendo hoy, para escuchar ambas campanas. O sea, que el sistema funciona, gracias a Dios. Sí me molesta mucho que se viole la libertad de prensa, no las gremiales, la población en general tiene que luchar para que... Digo, tú ya tenés muchísimo... Yo soy de tu generación, Daniel, así que vos tenés muchísimos años, tenés, sabés todas las cosas que han pasado en prensa. No solo los gremios, la población en general se tiene que levantar contra la más mínima violación a este derecho, porque es lo que hace a nuestra realidad, lo que hace a nuestro país y lo que hace, y ni hablemos de los principios democráticos que deben inspirar a todo el mundo. Entonces, tanto me molesta que se viole la libertad de prensa como utilizar, como pasó en este comunicado, a la libertad de prensa hasta como entidad para defender algo que no correspondía. Se está distrayendo la atención de lo que sucedió realmente. No se explica lo que sucedió realmente, eso sí es grave, porque
¿qué es lo que sucedió realmente?
No expresar la totalidad de la verdad también es faltar a la misma, ¿verdad?
¿Qué es lo que sucedió, Fernando, realmente, según tu versión?
Bueno, mira, esto comenzó por febrero del año pasado, donde una de las empresas que integra la Cámara, se acuerdan que la denunciante no es la Cámara Antipiratería, la Asociación Antipiratería Software del Uruguay, o sea, el comunicado ya arranca mal desde el principio.
Sí.
La Cámara Antipiratería, la cual integro también.
La Cámara integra la asociación igual, ¿no?
No, por eso los integrantes de la Cámara deben estar muy molestos con este comunicado, porque en realidad la única denunciante del expediente es la Asociación Antipiratería Software. La Cámara Antipiratería, pues, perfectamente te podría apoyar la denuncia, si quisiera, por su objeto social, o sea, yo la integro también. Pero acá hay un tema de software. Esto comenzó con uno de los integrantes de la asociación, una empresa que integra la asociación, la asociación está integrada por marcas de software, por empresas distribuidoras de software en Uruguay y por vendedores de software, además de particulares vinculados con el tema.
Privados, digamos, ¿no? Básicamente, sí.
¿Cómo? Comenzó a contactar al ECO. ¿Cómo lo contacta? Llamada telefónica, email, ya que por el tipo de trabajo que realizaba el ECO, obviamente está utilizando software licenciado. Nosotros no planteamos en ningún momento qué tipo de software, lo planteamos como software licenciado. Tiene que estar utilizando software licenciado por el tipo de trabajo que hace. Pero se lo contactó alrededor de 3 meses pidiéndole, por favor, se comunicó telefónicamente con el señor Rosselli, incluso, por favor, que regularicen su situación. Estamos hablando de principios del año pasado. Ante la negativa, pasa a la asociación. La asociación nuevamente, porque yo tampoco, no es que no confíe, pero me gusta verificar lo que me envían, nuevamente se realizó una serie de comunicaciones vía mail y vía telefónica pidiéndole por favor que regularice su situación, que no puede existir un medio de prensa del porte, porque es uno de los más importantes de Colonia, del porte del ECO trabajando con software pirata. Ante la negativa de regularizar y respuestas evasivas y cualquier otro tipo de respuesta que se puedan imaginar ustedes, es que pasa a mí como abogado y ahí consulta a los mayoristas a ver, te quiero un dato de peso, a ver si alguna vez el ECO había comprado un software legal, uno, aunque sea uno. El resultado fue negativo. Ante eso, y de vuelta, comunicaciones continuamente por mail y negativas de ellos, es que recién me presento ante el Poder Judicial, donde solicitamos una inspección de la empresa. Esto estoy hablando noviembre, diciembre del año pasado.
Eso ya la Cámara.
La asociación.
Sigue siendo la asociación siempre. Okay.
Siempre fue la asociación, entonces.
Siempre fue la asociación. Ahí la jueza, por suerte, accede. ¿Por qué pasa, Daniel? Esto es un delito que se persigue de oficio. ¿Qué quiere decir? Aún ante ausencia de denuncia, cualquier funcionario policial o judicial que constate la utilización de un software ilegítimo tiene que proceder inmediatamente aunque no haya denuncia. Entonces, nosotros hablamos con la jueza porque la incautación de primera iba a ser una medida muy agresiva. Es más, lo dice el expediente, lo consideramos una medida muy agresiva. ¿Por qué no hacer una inspección en donde policía técnica constate la utilización del software ilegítimo, lo fotografíe funcionando en la empresa y se le da una oportunidad más a la empresa a regularizar? La jueza,
Perdón, se cortó ahí. ¿Se hace eso finalmente?
La jueza accede, vamos con policía técnica y en noviembre, creo que fue a principios de diciembre, fotografiamos 7 computadoras en la empresa, todas funcionando con software pirata. Se estimó el software pirata en la empresa en $15,000, funcionando en ese momento. ¿Ok?
Se evaluó en $15,000 el software.
Sí, $15,000 de software que había en la empresa en ese momento. Se fotografiaban todas las computadoras. Había 7 computadoras funcionando con software de diseño y sistema operativo, obviamente.
En 7 computadoras, la evaluación que hicieron ustedes es que las licencias costarían aproximadamente ese dinero, $15,000.
Sí, es claro. Exacto. Es una estimación, ¿verdad? Nosotros no vendemos software, es una estimación que hacemos. Había software de diseño, que justo era de una empresa que es caro, de dos empresas.
Claro, o sea, en principio, en principio parece mucho, ¿no? Parece mucho
para
dinero.
Para siete máquinas parece bastante, pero bueno.
No, ¿sabes lo que pasa? Que como es gratis, no importa, ponemos 10, 15 máquinas y tenemos 6, 7 funcionarios trabajando al mismo tiempo. Ya era iba a llegar a la parte de otros acuerdos.
Lo que digo es que los programas, digo, que deben ser programas caros, efectivamente.
Pero eso no lo digo yo. Ellos perfectamente yo no tienen la idea. Posibilidad de utilizar software libre, como lo ha dicho el Eco de Carmelo.
Sí, sí.
No, sí. Está la posibilidad. Digo, nadie lo obliga a comprar software. Ahora sí, tampoco no lo que no lo utilicen pirata. Uh-huh. Frente a esa situación, obviamente, se habló con Rosel y se le dijo, bueno, en criollo, porque además es un caballero, señor, digo, es de buen tratar. Hasta acá digamos, digo, vamos a un plan de regularización. Por suerte las empresas uruguayas y las marcas también son flexibles en este tema. Claro. Hay empresas que tenían, claro, muy gratis, uno compra 7 computadoras e instala a full todo, no hay problema, es gratis. Y después dicen, no, pero mira, yo en realidad tengo 7 computadoras, pero esta es, reciclamos, estas son las viejas que quedaron, es una versión vieja, no usamos más, yo con 3 funciona bárbaro. Bueno, bárbaro, no sé, hacemos un plan de regularización, se ha sido flexible. Nunca hubo un inconveniente, en un año y medio nunca se llegamos a esa instancia. Finalizada esa etapa de inspección, de vuelta, en comunicación con el abogado de la empresa, el doctor Arramuste, comunicación con Doceli, siempre negativa, bueno, en efecto se está, negativa a regularizar. Envié telegramas colacionados pidiendo la regularización, esto fue antes de la feria judicial. Hablé con el abogado y le dije, doctor, si esto sigue así, no podemos esperar 5 o 6 meses a que regularicen. Están trabajando, hoy en día están sacando la edición con software pirata, hay que regularizar, no hay otra vuelta. Me dijo que no, que en serio no iba a hacer nada, porque no hay poder judicial y están de paro, o sea que tampoco les importó mucho. Llegamos al final, antes de carnaval, yo presenté un escrito en el juzgado de Carmelo diciendo, relatando esta situación, que ya se podía más, no regularizan de ninguna manera, acompañados de dramas colacionados, y recién ahí, después de carnaval, la jueza decretó la incautación. Todo esto, el viernes, además, yo mandé un mail a la empresa diciendo que había iniciado acciones judiciales, y tenían, por favor, alguna boleta, habían comprado aunque sea una computadora, habían regularizado, que por favor me lo enviaran. Me dijeron que no, que capaz que en 1 o 2 semanas veían si podían regularizar de alguna manera.
Ahora, Couto, ¿no estaba prevista una audiencia, una conciliación, alguna etapa judicial para el miércoles 4 de marzo? ¿Por este mismo tema?
Cambia, y me extraña porque la empresa está asesorada. No hay conciliación en sede penal. Más allá de nuestra buena disposición, no existe la figura de la conciliación en sede penal. Entre las partes, obviamente, podemos llegar a un acuerdo y la jueza lo aceptará y la fiscal lo aceptará o no.
Bueno, un acuerdo, sí.
Hubo 2 audiencias.
Pero en sede penal puede llegar a haber acuerdos. Si usted es abogado, me corrige, se puede llegar a un acuerdo en sede penal también.
¿Se acostumbra? Sí, ni hablar. Es más, la tendencia mundial es en toda materia, incluso en familia, que a veces son las pasiones que están a pleno, ¿no? Siempre se trata
se puede llegar a un arreglo.
Claro, pero entonces había una audiencia fijada para el 4 de marzo.
En realidad es una prórroga de audiencia. Fue fijada para antes de la feria, se suspendió por las medidas judiciales de diciembre y durante toda la feria, se fijó para el 4 de marzo. El tema acá es un tema legal. Hay una audiencia el 4 de marzo, sin duda, pero no va a cambiar nada. Pues esa audiencia es para que yo ratifique si confirmo o no lo que dije, o sea, que es una audiencia de ratificación prácticamente. El tema es, la jueza, porque se dijo que fue una medida efectiva, la jueza al constatar que se seguía utilizando software pirata, no tiene otra opción que cesar eso. La ley se lo impone, no puede dilatarlo en el tiempo, como me decía la gente del Eco, si podemos pedir otra prórroga. No son prórrogas, en realidad justo agarraron la feria, justo, no sé, un poco nosotros que esperábamos a ver si regularizaban. Pero esto tiene que ser medio inmediato porque la ley se lo impone a la jueza, no hay otra alternativa. Y Máxime sí tuvo otras instancias previas para regularizar. Yo creo que tuvo un tiempo más prudencial y más oportunidades para regularizar. Poco menos fueron ruegos nuestros de que regularizara cuando ni corresponden. Pero además hay otra cosa. El día del allanamiento, el señor Roseli, que insiste, es un caballero. Tengo un buen concepto de él porque el resto del equipo nos trató mucho cuando fuimos a la... ¿Qué justicia? Digo, se justifica también, a nadie le cae simpático una medida.
Igual Roseli también se quejó un poco al aire, digo, después usted lo va a escuchar. Seguramente en el audio que nosotros colgamos en la web, Roseli se quejó, no de maltrato, pero sí se quejó de que, bueno, usted no comandó, pero sí estaba en el operativo y le había molestado el hecho de que, por ejemplo, no quería que le sacaran fotos cuando en realidad estaban ingresando a su domicilio o a su comercio, ¿no? O sea, manifestó cierto malestar por eso también. O sea, evidentemente estas cosas no son, más allá de la caballerosidad suya o la de él, que no tengo ninguna duda de eso, son momentos de tensión. A nadie le gusta que le ingresen para revisarle cosas que considera que son casi que personales, por más que se usen para trabajar.
Por supuesto, y por eso lo tengo como política, porque hoy a todos nos pasaría, a todos, a alguien que no tenga sangre nada más, a todos nos pasaría, claro, que nos enojamos con este tipo de medidas. Por eso mi política es hablar lo menos posible, porque obviamente yo, al ser parte, solo se me autoriza el ingreso al procedimiento, está regulado en una acordada del Ministerio del Interior, de la cual hay que aceptar.
Sí, eso es algo que nos llamaba la atención, pero bueno, evidentemente si hay un acuerdo puntual como el que usted está diciendo, hay que admitirlo.
Solo se me permite el ingreso a los efectos de ver si este software tiene licencia o no, en una calidad de perito idóneo, podría decirse.
Claro.
Solo para eso. Entonces, yo ponerme a discutir sobre si corresponde o no. Había una resolución judicial, o sea, en medios centenares.
A nosotros lo que nos llamó la atención es que, y esto es un comentario y atrás viene una pregunta, nos llamó la atención de que el Eco de Colonia, que en lo personal lo conozco, es un medio chico. Quitarle 5 o 6 máquinas es prácticamente decretarle la clausura, por lo menos momentánea, ¿no? Después se pueden hacer de nuevas máquinas o de nuevo software, pero nos llamó la atención de que tenemos denuncias, entre comillas, o comentarios de que durante todo el transcurso de 2014 se hicieron procedimientos similares en, y le paso a nombrar porque digo, me tomé el trabajo de llamar a algunos lugares. En el semanario de entrega, en el semanario de entrega 2000 de Mercedes, en el diario Acción de Mercedes, en el diario Crónicas de Mercedes, bueno, en el Eco de Colonia, y después también se hicieron procedimientos similares en el semanario El Buscador de Florida y bueno, y en el Heraldo de Florida, que es uno de los diarios. No es el decano, pero es uno de los decanos de la prensa del interior. Como que lo que nos llama la atención como periodistas, y yo que además vengo del periodismo escrito, de la prensa, que se hagan este tipo de procedimientos en diarios o en publicaciones del interior que son de muy pequeño porte, de poco tiraje, de poco alcance y de porte pequeño en cuanto a su infraestructura, o sea, nadie puede
y de patrimonio, de claro, muy escaso, no, patrimonio,
exacto, ¿no? Nadie puede ingresar a una redacción y encontrar menos de 3 o 4 máquinas, o sea, más de 3 o 4 máquinas.
La pregunta, en realidad, digo, se entiende que se están tomando acciones en torno a este tema. La pregunta es, ¿por qué no se hacen en Montevideo, por ejemplo? Y capaz que usted me dice que sí, yo no estoy enterado.
Bueno, sí, se están haciendo en Montevideo. Uh-huh. En Montevideo tenemos una situación, si querés te la comento ahora.
Sí.
Paro el tema de interior, solo un detalle nada más.
Sí.
¿Qué nos sucedió? A veces nosotros hacíamos solo un medio, no solo hacemos medio prensa, en que estamos, la asociación está integrada por varias marcas y cada marca se especializa en un sector de actividad. Uh-huh. Justo hay una marca que es la que, hay dos marcas que son las que se utilizan para editar los periódicos o para hacer prensa escrita, para diseñar prensa escrita, que son las que coinciden con las marcas. Uh-huh. Hemos hecho empresa de lo inimaginable, porque hoy en día la informática está hasta en el entorno de un tornero,
sí.
Una computadora, un taller mecánico se utiliza para entrar a la inyección electrónica, una computadora.
Uh-huh. Sí.
O sea que están todos, hemos tocado todos los rubros. ¿Qué sucedía? A veces hacíamos un solo no hablemos de medio prensa, una sola imprenta dentro de una localidad, entonces la demás imprenta, entonces esa que hacíamos decía, pero ¿por qué solo a mí? ¿Qué tienen contra mí?
Uh-huh.
Desde ese momento se cortó y solo se hacen acciones que cuando digo acciones digo todo el proceso previo,
sí.
Hay un altísimo grado de regularización con las llamadas telefónicas.
Claro.
O sea, desde ese momento se tomó una localidad, se tomó Florida. Uh-huh. En Florida se contactó a todas, no sé, las imprentas, medios de prensa o supermercados, por decirte algo.
Sí.
Se llamaron a todas. Entonces, nadie nos puede decir que fue contra un medio en particular o solo contra determinada persona.
Ok, clarísimo.
Todo el escaneo se contactó a todos, la mayoría, por suerte, regularizaron en forma voluntaria. Los que quedaron para atrás fueron los que se negaron.
Clarísimo,
por
Fernando.
Eso sí coincide, perdón.
No, digo que es clarísimo ya lo que estás diciendo. O sea, no fue solo a los medios de prensa que hemos citado, sino a otras empresas. Aquí en Montevideo, sí, me decías.
Las empresas grandes me dicen por qué no hizo la chiquita agarrado que sabe que tiene. Entonces tengo que hacer de todo, no de
La verdad es que tienen que hacer de todo, sino de uno, ¿no? Porque llegado el caso, es lo que hay que hacer. Es lo más justo. Pero aquí en Montevideo, ¿qué procedimientos se han realizado?
Montevideo, hemos tenido reuniones con el señor ministro, que gracias a Dios fue el único ministro de varios gobiernos hacia atrás que nos pudo atender, porque digo, yo con toda la piratería vengo hace años, la primera vez que me atiende un ministro, planteando la problemática de Montevideo. Montevideo con un nuevo plan de zonas, se está resaltando, viste, zonas de investigaciones, que se dio Montevideo en zonas de investigaciones, y al desaparecer, entre comillas, yo sé que no desaparecieron, están ahí, pero al desaparecer las comisarías, nos quedamos con, como que nosotros quedamos en el medio y no se sabe muy bien quién va a atender el tipo de procedimiento que planteamos nosotros, que es bastante especial. No es algo común, o sea, no necesitamos 10 patrulleros para llegar y...
Sí.
No, es algo que no complica. Pero nos quedamos sin lugar donde plantearlo. Por eso tuvimos una reunión con el ministro antes de vuelta de la feria judicial.
¿De qué cartera estamos hablando?
El Ministerio del Interior. Tuvimos una reunión y en principio diría que se solucionaría a partir de ahora, porque justamente salieron 6 procedimientos para hacer ahora en Montevideo de la brevedad.
Sí.
Yo diría que a partir de este año se soluciona el tema de Montevideo. No teníamos dónde plantear las denuncias, era un problema. Cuando presentábamos en las comisarías decían que no había más órganos ejecutores, había todo un tema reglamentario, nos derivaban a zona de investigaciones, quedaba ahí varios meses a veces el expediente y no se hacía. Después pasaba y comunicaban al juzgado. El juzgado decía, no, mejor que se forme un expediente y que nos vengan a aclarar la situación acá. Y pasaban a veces 9 meses en la presentación de una denuncia, donde decidimos esperar un poco a que se solucionara, justamente en esta entrevista, de buena disposición del señor ministro, para comenzar a hacer. Y te insisto, yo calculo que por un tema de procedimiento nada más, hay un temita ahí con el Poder Judicial, con las notificaciones atrasadas que tienen con el paro. Yo diría que la semana que viene tienen que salir 6 procedimientos por un nuevo sistema que se instauró para que se hiciera.
Bueno, pero entonces, ¿se realizaron los procedimientos hasta el momento?
En Montevideo sí, pero son muy pocos comparados con el resto del país.
¿En medios de prensa o en otras empresas?
Medios de prensa de Montevideo todavía ninguno. Lo que sí se ha hecho es contactar a medios de prensa de Montevideo muy importantes, en donde, conscientes de que había alguna falta. Nunca me encontré en Montevideo. Por ahora, nunca me encontré en Montevideo con un medio de prensa 100% ilegítimo. De repente, por ejemplo, decía, un caso en concreto, decía, no, tengo tantas computadoras, tanto eso. Entonces yo le pregunto, bueno, y las CAL, que son una licencia que no vale la pena que contamos en eso. No, dice, tengo tantas, te faltan 10. Ah, dice, tenés razón, porque un tema de un cambio de... Las licencias son un contrato que regulan, un tema, sí, una cláusula. Sí. Era algo muy... Era un error el del chico que hacía el mantenimiento de la... De la red, fue un error. Regularizaron y se terminó el asunto.
De todas formas queda bastante claro de que, por lo que estás comentando, que es bastante más engorroso hacer un procedimiento en Montevideo a nivel judicial que en el interior. Por lo menos eso es lo que
se trasunta
de sus palabras, ¿no?
Era. Yo tengo esperanzas que a partir de ahora, por eso te insisto, ahora salen un 7 juntos que salieron, se comenzará a trabajar en Montevideo. A mí me resulta mucho más cómodo, te voy a ser sincero, trabajar en Montevideo que irme hasta, hemos estado en Artigas, por ejemplo. Imagínate que es un buen trecho.
Bueno, muy bien. Fernando Couto, presidente de la Cámara Antipiratería del Uruguay, gracias por haber estado en contacto con nosotros.
Daniel, una última precisión nada más,
no.
que es muy importante.
¿Sí?
Durante el procedimiento, el señor Roseli, por eso yo venía... hablando de la buena relación con él,
sí.
Insisto, ¿no? Del resto del equipo, me centro en él. El señor Roseli se acercó a mí y me planteó si se podía hacer una excepción, porque en realidad es una excepción a lo que completa el procedimiento, y él podía en un pendrive sacar toda la edición del sábado, creo que es que sale, cuándo es que sale, que ya la tenía o ya tenía parte del trabajo.
Salieron este sábado, según él, con páginas en blanco. Yo no lo pude ver el semanario, pero salieron con varias páginas en blanco, porque obviamente parte del material quedó adentro de las máquinas.
No, tú sabes que él nos pidió, por favor, si podíamos hacer una excepción, que yo voy a citar a los policías para que declararon esto, porque hace mucho al fondo del asunto, por el planteamiento que realizaron desde el otro lado, si él podía copiar en un pendrive la decisión para seguir trabajando en ella y sacarlo el sábado. A lo cual, consultado, porque yo en realidad voy como perito nada más, o sea, yo no corto ni pincho, yo no tomo decisiones durante el procedimiento, se consultó y se le permitió sacar la decisión. Por eso me resultó muy injusto el comunicado, porque hasta se hizo esa excepción, además de todo el proceso anterior, para que justamente no se violentara el derecho a la libertad de prensa. En ese momento ni lo pensamos, en ese momento se hizo porque me parece que no dañaba a nadie, al contrario, digo, no hacerlo provocaría un daño innecesario o un trabajo innecesario de ellos para recuperar toda la información. O sea, que creo que se han brindado todas las garantías al medio.
O sea, que usted sostiene que efectivamente el semanario pudo haber salido con toda la información porque durante el proceso de incautación o el procedimiento no se les quitó nada de información de la data que estaba contenida dentro de las computadoras.
No podría decirlo, yo lo que digo es que se le dio la oportunidad, porque lo hizo él personalmente, no hizo ningún empleado, se le dio la oportunidad de descargar todo lo que él necesitaba antes de llevarnos la computadora. Lo descargó un pendrive adelante mío y adelante de la policía, porque justamente lo único que le pedía es estábamos hablando de un medio de prueba.
Claro,
entonces, totalmente. Sí, que lo haga, pero en presencia de por lo menos un funcionario policial, porque perfectamente podía. No es mi idea, pero bueno, si se puede dar el caso de que cambie algo, formatee algo.
Sí, sí.
No es el caso porque es un caballero, pero podía darse, había que cumplir con por lo menos con los requisitos mínimos.
Pero usted le consta, a usted le consta que. Sí, a usted le consta que entonces supuestamente se traspasó información al pendre.
Sí, no, además que me dio cierta tranquilidad, porque la idea no es estar.
Sí, sí. Muy bien. Gracias, Fernando. Un abrazo.
Gracias por el espacio. Un abrazo.
No hay por qué. No hay por qué. Fernando Couto, presidente de la Cámara Antipiratería del Uruguay, en procedimientos que van a dar mucho que hablar porque parecen iniciarse y, bueno, después de las charlas que dice...
Y acaba de dar una noticia. Sí, anunció directamente que se vienen procedimientos judiciales
aquí en Montevideo.
En los medios de prensa de Montevideo
y en
otras empresas, ¿no? Digo, pero nosotros estábamos hablando básicamente por los medios de prensa. O sea... Así que los medios de prensa de Montevideo van a tener que estar alerta a partir de ahora porque les puede caer una inspección para ver si la licencia, si los programas están con licencia o no.
En realidad hay que preguntar quiénes tienen y quiénes no. Es más fácil saber quiénes tienen, ¿no? Legal, pero no, lo otro no lo preguntemos.
Yo creo que él en la interna, digo, no lo va a decir al aire, pero yo creo que él en sus fueros íntimos sabe a qué medio va y consigue.
Sí, seguramente. Una pausa y ya volvemos con más información. No se vayan. We'll be right back.